Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis, Radio Coloristas? Este es otro. Estamos otra vez en Radio Colores, en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Y aquí estamos otra vez, Tello Mañueco, el profe de Historia, y yo, para hacer un nuevo programa de Conocer la Historia. Bueno, sabéis que es un programa que trata, pues, de eso, de una lección de historia. Bueno, y como hace mucho tiempo que no saludamos a Tello, hola Tello, ¿qué tal?
Hola, pues aquí otra vez, encantado de estar con vosotros.
Aquí con todo el lío de la pandemia y todo el lío que hemos tenido, que si ponte tú que me quito yo,
exacto,
me pongo yo.
Exacto.
Y bueno, parece que ahora ya estamos empezando a ver un rayín ahí con la vacunilla, que nos hemos puesto ya las primeras dosis.
Eso esperamos.
Bueno, a ver si con esto ya lo contenemos.
Efectivamente, a ver si lo logramos.
Ha sido duro, Tello.
Sí, lo está siendo, sí.
Madre mía de mi vida, está siendo duro. Lo que pasa que, bueno, a ver si vemos un poco de claridad ya. Bueno, pues nada, como aquí lo que viene, Tello, es hablar de historia, que es de lo que se trata, porque no se habla de historia y nos gusta a la gente. Yo sé que hay muchos alumnos que vienen a la Universidad Popular que, lógicamente, este año pues han tenido más dificultades por el tema de que ha tenido que ser telemático y poco presencial y, bueno, pues... Pero bueno, aquí está Tello, para que aquí no tenemos ningún problema. Os ponéis la fonoteca Radio Colores, os metéis en el programa Conocer la Historia y allí está Tello. Bueno, que sepáis que estrenamos sintonía de cabecera. Antes teníamos a Strauss con el Zaratustra, que sí habló Zaratustra, y ahora tenemos la melodía, tenemos la sinfonía número 2 de Tannhäuser de Richard Wagner. Wagner. Y bueno, pues así estéis más atentos. Cuando escuchéis esta sintonía, pues que sepáis que viene Tello. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy Tello nos va a dar una clase de historia que además pues es muy interesante, como todas las suyas. Lo que pasa que esta, pues digamos que nos vamos a tiempos muy lejanísimos y nos preguntamos del porqué de esta civilización, por qué estaban tan adelantados, por qué fueron tan importantes en la América precolombina, ¿no, Tello?
Sí, sí, sí.
Pues vamos a hablar de los incas, del pueblo incaico. Tello nos va a empezar diciendo cuál fue el origen del pueblo inca, cómo empezaron, de dónde venían, cómo fue.
Bueno, para empezar, hablamos de los incas, como tú bien dices, porque fue el mayor imperio que existió en toda América hasta la llegada de los españoles, un imperio que tenía 500.000 kilómetros cuadrados, más de 12 millones de habitantes. Para hacernos una idea, tenía el doble, más del doble de kilómetros cuadrados que tenían los aztecas, el imperio azteca, que tenía 6 o 7 millones, estos tenían entre 12 y 15 millones. Fue un imperio, como digo, enorme. Iba prácticamente desde las montañas de Colombia hasta la mitad de Chile, o sea, ocupaba lo que es el actual Perú, Ecuador, casi la mitad de Chile hasta el río Maule, parte de Bolivia, en torno al lago Titicaca, y el Tucumán argentino. Era un imperio, como digo, enorme. Este imperio, el que lo crea, precisamente, es Pachacútec Inca Yupanqui. Los incas, es aquí lo que me preguntabas, eran originarios del centro del Perú, de la zona del Cuzco, Tenían siempre históricamente un problema, porque es una zona muy montañosa y todas sus salidas hacia el centro, hacia el mar, y hacia el norte y hacia el sur, se las tapaban sus mayores enemigos, que eran los chancas. Entonces Pachacútec Inca Yupanqui derrotó a los chancas y comenzó la expansión de este gran imperio. Subió por el norte hasta Cajamarca, hasta la frontera de Ecuador. Por el sur llegó hasta la frontera de Chile, incluso se metió en el lago Titicaca, y fue el gran precursor del imperio inca. no solo fue el que pone todas las bases militares y de expansión de los incas, sino que el que creó prácticamente toda la legislación. De hecho, cuando llegaron los españoles en 1532, la mayoría de las leyes eran leyes que había dictado Pachacútec Inca Yupanqui, ¿eh? Además, fue el gran impulsor también de las construcciones y del Cuzco. Cuando muere, le sucede a su hijo Túpac Yupanqui, que siguió la expansión del imperio. Este derrota al reino Chimud y a los chachapoyas que vivían en el norte del Perú, les incorpora al imperio y también derrota a los cañaris e incorpora al imperio el Ecuador. Y por el sur llega, como digo, hasta casi la mitad de Chile, hasta el río Maula. Y además, este conquista el Tucumán argentino, que es lo que ya tenemos todo el imperio configurado. Además, también fue buen legislador, de hecho, mejoró mucho sobre todo la recaudación de impuestos, y fue también, como digo, el otro gran impulsor del imperio inca. Le sucede Huayana Capac ya simplemente se limitó a aguantar todo lo que tenían y aplastar algunas rebeliones. A su muerte prematura, de peste, dijeron, por cierto, fue por la viruela, que es la que exterminó a la mayoría de la población del continente americano, murió él y su sucesor, y entonces a su muerte hubo una guerra civil entre los seguidores de Atahualpa, apoyado por la nobleza del norte, y Huáscar, que era apoyado por la nobleza del Cuzco. Esto ya lo veremos en próximos programas, cómo acabaron los unos y los otros, ¿no?
Sí, porque tenemos para un par de programas.
Sí, con esto tenemos para bastante. Sí. Entonces, tenemos ya el imperio configurado. Al frente del imperio, ¿quién estaba? El Inca, que era el gran descendiente del sumo hacedor, que era el dios Viracocha, era el hijo del sol. Los incas adoraban sobre todo a Inti, el sol, y a Quilla, la luna, y a la Pachamama, que era la diosa de la madre tierra, eran sus propios principales dioses. Al contrario que los aztecas, que realizaron miles y miles de sacrificios humanos a sus dioses, estos los hicieron muy poco, con cuentagotas. Han aparecido algún niño, alguna joven, enterrados en una montaña para proteger al Inca o las cosechas, pero muy poco, ¿no? El Inca, por tanto, era el sumo hacedor, y por lo tanto estamos hablando de una teocracia, ¿eh? Todo el mundo adoraba al Inca, todo el mundo obedecía al Inca, todo el mundo pagaba impuestos al Inca y les pagaba lo que era también la mita, que era trabajar en los caminos del imperio, en los albergues del imperio o en las tierras del Inca, ¿eh? El Inca vivía en el Perú, vamos, en el Perú por supuesto, pero vivía en el Cuzco, era la capital del imperio. En quechua, que era el idioma de los incas, esto quiere decir el ombligo. El Cuzco quiere decir ombligo. Y es que los incas pensaban que eran ellos el ombligo del mundo, lo más importante del mundo. Fuera de lo suyo ya todo era, digamos, de menor importancia, ¿no? A su imperio le llamaban el Tahuantinsuyo, que quiere decir los cuatro lados, los cuatro suyos, ¿no? El norte, el sur, el este, el oriente, todo partía del ombligo del mundo, que era el Cuzco, ¿no? Ahí residía el Inca, precisamente Pachacútec, fue el que embelleció, fue el que trazó el nuevo Cuzco con sus barrios, fue el que la canalizó, fue el que hizo las zonas residenciales en torno a la Plaza Mayor, fue el que edificó el Coricancha, ese templo que asombró a los españoles porque estaba cubierto de planchas de oro, incluso las flores del jardín estaban hechas de oro. El Ayahuasaki, que era el templo de las vírgenes, también lo hizo él, y empezó incluso la fortaleza de Sasahuamán, que era la que estaba en el alto de la ciudad, ¿no? Los incas construían en piedra, con sillares de piedra, ¿eh? Sillares enormes pero irregulares, ¿eh? Unos eran más grandes y otros, y les iban encajando como puzzles, ¿eh? Pero con una perfección enorme, hasta el punto de que los cronistas españoles que llegaron con la conquista se quedaron asombrados, porque decía que era imposible meter un estilete entre piedra y piedra, y eso que no había cemento ni nada entre ellas, ¿eh? Eran construcciones generalmente, sobre todo para el pueblo, de piedra, sin ventanas, y tejados de dos aguas de paja. Pachacútec fue, como digo, el gran impulsor del Cuzco, de la capital. También fue el que manda a construir el Machu Picchu, que era una ciudad residencial y también un poco sagrada, y otras construcciones como Tambo Colorado o Cajamarca, que también las impulsó Pachacútec Inca Yupanqui. En el gobierno del Perú en la cabeza estaba el Inca, pero tenía el gran consejo de los ocho. Y en este consejo estaban los cuatro gobernadores de los suyus, del Tahuantinsuyo, hemos dicho, eran cuatro partes, cuatro suyus, sí, sí. Tahuantins cuatro y suyus al lado, pues estaban los cuatro gobernadores de las cuatro partes, estaba el hija del Inca, el sacerdote supremo y el jefe del ejército. Y luego había un amauta, que era un hombre sabio, ¿eh? Los incas tenían mucho respeto por lo que llamaban los hombres sabios, ¿no? Con esto gobernaba y con otra serie de consejos menores, ¿no? También tenían una figura muy importante, aparte de los gobernadores locales, tenían el Chiqui Ricoc, que era un gobernador itinerante, con plenos poderes, que este llegaba sin avisar a nadie y podía llegar a cualquier curaca de una iyú de un pueblo o a cualquier gobernador y las cuentas. Y si no estaba todo al día, incluso le podía mandar a ejecutar, ¿no? Socialmente los incas eran una sociedad que tenía una minoría aristocrática, era el inca y su familia, y luego una serie de aristócratas que eran los fundadores de los primeros ayllus, de los primeros pueblos del inca, del imperio azteca, del imperio inca, ¿no? Estos se les denominaba orejones porque tenían las orejas alargadas, hacían agujeros y les caían casi hasta la mitad, y eran hombres muy importantes, estaban exentos de pagar impuestos y además tenían tribunales especiales para ellos, ¿no? Era, digamos, una clase súper privilegiada. Luego había otra clase media que había, vamos, muy, muy poco numerosa, se piensa que no llegaba a 10.000, que eran gobernadores, jefes militares, algunos sacerdotes sagrados, pero la gran mayoría del pueblo inca lo constituía, pues eso, el pueblo. Que vivía en los ayllus, ¿eh? Como digo, que era un imperio de más de 12 millones y tan solo 10.000 eran de clases un poco privilegiadas. ¿De qué vivían los incas y cuál es la base de la comunidad de los incas? Pues era el ayllu. ¿Qué es un ayllu? Un ayllu era originalmente un grupo de gente que tenían parentesco entre sí, ¿no? Eran padres, hijos, sobrinos, nietos y tal. Y todos estos iban a una zona y hacían un pueblo y empezaban a hacer los cultivos en ese pueblo, ¿no? Es un poco como hicieron, así se hicieron, por ejemplo, en España, cuando los bereberes abandonan nuestra zona y Alfonso III lleva las fronteras hasta la línea del Duero, pues la gente del norte, cántabros, asturistas, bajan estos clanes familiares y forman montones de pueblos muy pequeños. Concretamente, Baltanás tenía 9 en torno a lo que era el núcleo de Baltanás. Luego se van difuminando y se concentraron. Pero es un poco también como lo tenían los incas, lo que pasa es que los incas no se acabaron concentrando, ¿no? Bueno, los incas crean estos ayllus, estos pueblos, que estaban gobernados por un curaca, que tenía plenos poderes para repartir toda la tierra comunalmente, según hijos y según cada familia de los miembros que tenía. Las cosechas también se repartían equitativamente, se apartaba lo que se tenía que dejar para el inca, para los almacenes reales que había a lo largo de todo el imperio para cuando había épocas de escasez, y ordenaba, por ejemplo, las mitas de trabajo en los puentes o en los caminos del inca o en las tierras del inca, ¿no? Era el que gobernaba el pueblo, que era la base económica, ¿no? Todos estos ayllus, y ahí viene lo curioso del imperio, eran autocracias, vivían solo, ellos se producían y se hacían todo. Ellos producían su comida, ellos la transformaban, ellos hacían su cerámica, sus utensilios, sus ropas, todo. Eran completamente autónomos, porque entre el imperio inca, este imperio tan grande, no había mercados ni intercambio entre pueblos. Eran autarquías pequeñas, ¿no? De miles de... Y esto es lo singular de este imperio. Vivían principalmente de la agricultura. En las zonas cercanas al mar era más fácil porque los ríos, las desembocaduras y en llano se hacía mejor. Pero en las zonas del Cuzco, donde estaba el cogollo de los incas, eran unas zonas muy montañosas. Hicieron producir a las montañas. Esto es otra de las singularidades de este imperio. Enormes montañas, las que hicieron terrazas, con bancales de piedra para que no se...
vemos actualmente,
exacto,
que son las terrazas.
Una verdadera obra de arte, sí, hecho en montañas. Uh-huh. El agua lo recogían por canales de los manantiales de lo alto de las montañas y de las lluvias, iba bajando a lo largo de todas las terrazas a fuerza de trampillas y demás. O sea, tuvieron una gran producción, ¿eh? O sea, fue una verdadera obra de Bueno, que quitó el hambre, y no solo eso, sino que producían grandes excedentes. ¿Qué bien lo hicieron? Eso que entonces solo tenían herramientas de madera para cavar y demás, que hará 40 o 50 años hubo un intento por comunas y de gente y tal que se dijo vamos a coger estos bancales y ponerlos otra vez en movimiento y a ver, pues no llegaron en el siglo XX a producir como lo hicieron los incas en su tiempo, ¿no? Esta era, la base económica del imperio. Al ser unas sociedades tan pequeñas y tan cerradas y tan autárquicas, no se desarrollaba el arte. Porque claro, la cerámica no, lo que valía eran los queros, que eran los cuencos donde metían el agua, las sopas y demás, y los platos de arcilla, y todo era muy tosco, ¿eh? Entonces, claro, llama la atención que en el mismo Perú los Paracas o los Nazcas tuvieron una cerámica preciosa, pero preciosa, y los mochicas seguramente de las mejores de la historia. Eso 1000 años y 500 años que los incas, y los 700 años que los incas, es el caso de los mochicas. O sea, artísticamente, como digo, fue muy, muy tosco, y en la orfebrería podríamos decir lo mismo. Tenían también carne, precisamente de los rebaños de alpacas, de llamas y demás, y de vicuñas, y tenían también, comían carne de patos y de algo así, que era una especie de conejo pequeño, que lo comían mucho, y tenían también piezas de caza, ¿no? O sea, también comían, por supuesto, carne, claro. Con los rebaños de alpacas y de vicuñas y de llamas se hacían la ropa ellos mismos para y como digo, también la ropa. Esos mantos preciosos que se hicieron los Paracas o los Nazcas 1000 años antes que estos, pues no llegaron ni mucho a ser tan perfectos como ellos, pero bueno, ellos se producían su ropa. Por ejemplo, por todo eso, considero que los incas fueron un imperio verdaderamente singular. Verdaderamente singular.
Sí, 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 desde luego. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para tomar un traguito de nuestro café y seguimos. Bueno, ya volvemos otra vez. Me estaba comentando Tello, aquí en el impasse que hemos hecho, pues que los incas no carecían de numeración ni de escritura. O sea, es una cosa muy alucinante, porque claro, ¿cómo puede ser que tuviesen eso, que hiciesen esas construcciones, esos bancales, sin saber de números y sin saber escribir ni nada de? O sea, es que me queda alucinada.
Eso no es lo más importante.
Sin saber matemáticas incluso, porque claro, ahí no, tenía que...
Sí, sabían, sí. Pero lo más alucinante de todo eso no es que hiciesen bancales, es que gobernaron un imperio de 500.000 kilómetros cuadrados con más de 12 millones de personas y eran un imperio, el mejor organizado de todos los que hubo,
por eso.
Donde sin tener escritura y numeración se sabía el número exacto de personas en los sitios donde estaban y la producción que había anual de trigo, de yuca, de maíz, de calabazas, de todo. O sea, ¿cómo fue posible esto si no tenían ni escritura,
claro,
ni
claro,
sistema de numeración?
Eso es lo que me estaba quedando alucinada.
¿Y por qué estuvo tan coordinado y por qué todo el imperio obedecía al Inca según esto? Pues por dos grandes cosas también que vamos a hablar ahora de ellas. Por su sistema de calzadas y su sistema de numeración, digamos, ¿eh? Uno, lo consiguieron todo este homogeneizar este gran imperio que tenía de punta a punta 4.000 kilómetros a base de calzadas. Los incas tuvieron el
o sea, a base de calles,
sí, sí, de
carreteras.
De carreteras. Tuvieron el mayor número de carreteras, vamos a llamarlo así,
sí,
de calzadas.
Sí, sí.
Fue el imperio, yo creo, que más hizo con los romanos. Tenía más de 20.000 kilómetros de calzadas que iban de punta a punta, ¿eh? De norte a sur. Había una que iba por el norte, por el interior, por la zona de las montañas, por el Cuzco y tal, y otra que iba por la zona de fuera, por la zona de la costa, con un montón de ramales que se iban uniendo. Esto desde Ecuador hasta casi la mitad de Chile, ¿eh? ¿Qué pasaba? Que todas estas calzadas estaban en perfectas condiciones siempre, porque la gente que vivía en los ayús con el curaca que tenían al frente, que era, se encargaba de que la carretera que pasaba por ahí siempre estuviese limpia y en condiciones. Estas carreteras siempre estaban en condiciones, tenían un montón de casas de huéspedes y tenían también tambos, que eran especie de silos donde cada cientos kilómetros había un tambo que tenía un montón de reservas de comida y de ropa. Esto es algo que maravilló a los conquistadores españoles, porque cuando llegaron, primero les maravilló las calzadas y segundo ver que tenían, como dijeron ellos, almacenadas ropa y comida para muchos años.
Fíjate, madre mía.
O sea, eso es llamativo. Pero es que además, gracias
a... ¿Iban con carros?
No, nada, ahí no, ni carros ni llamas.
No, porque la rueda sí se había inventado, pero vamos, quiero decir.
No, el sistema de comunicación de todo este, de esta entramado de 20.000 kilómetros eran los chaquis. Los chaquis eran unos corredores que llevaban cargas, ¿eh? Eran gente de los pueblos,
hombres.
Sí, hombres, que les denominaba chaquis, se entrenaban desde pequeños para correr una serie de kilómetros, y luego a los de las zonas montañosas, que eran más duros, pues corrían a todo trapo 5 o 6 kilómetros, los de llano igual 10, ¿sabes? Con carga se podían ser de 25 kilos, y con un sistema de cada ciertos kilómetros, pues había una base donde hacían los relevos de estos chaquis, ¿no? Entonces, a un chaqui de esto se le cargaba una mercancía o partía del Cuzco con ciertas órdenes del Inca, echaba a correr y le iban haciendo relevos cada 5 o cada 10 kilómetros. Estos chaquis, para ser vistos, llevaban unos plumas de colores y vestidos muy vistosos también, pero no obstante, desde las torres, en los puestos ya iban mirando y cuando iba llegando se preparaba el siguiente y sin parar de correr le pasaba la alforja con lo que llevase dentro de provisiones o de kilos de lo que fuese y las órdenes con los quipus para el Inca o para los gobernadores o para los curacas. Con esto llegaron a todas las partes del imperio porque estos chaquis podían llevar una orden al día recorría unos 300 kilómetros, ¿eh? Se decía que el Inca comía pescado fresco en el Cuzco, llegado de la costa que está a 300 kilómetros, ¿eh? Claro, fue un sistema buenísimo y que funcionó muy bien. Todos los caminos estaban muy bien. En la zona de las montañas tenían escaleras, tenían túneles, tenían puentes, todo a la perfección y, como digo, con posadas, con albergues. Con...
Y no había pobres, no pasaba nadie hambre, claro.
No, porque era un sistema autárquico. O sea,
ya
todo el mundo vivía, y los curacas de cada pueblo se encargaban de que si había una viuda porque se había muerto y entonces faltaba mano de obra, podía producir menos, se la daba más tierra o se la daban productos, o sea,
sí.
No pasaba. Eso fue uno de los grandes logros de los incas, su red de calzadas, que fue la mayor de los romanos, con una comunicación que, ya te digo, unas órdenes del inca que vivía en el centro, pues a Quito, que era la otra gran ciudad del imperio, imperio que estaba a 1.500 kilómetros o por ahí, igual llegaba en una semana o menos la orden. O sea, tenía una comunicación perfecta con lo que tenían que hacer, con las directrices que daban el Inca, ¿no? Y con ciertos también, y los caminos también se movían tropas, se movían mercancías y demás, ¿no? Pero sobre todo, este fue tan bueno el sistema que los españoles lo adoptaron. Y cuando lo conquistó Pizarro, el Perú, se forma el primer virreinato del Perú, se mantiene este sistema de calzadas y de chaquis.
Y de chaquis, sí.
Esto es es algo que, por supuesto, coaccionó el imperio, porque, claro, hasta la última esquina del imperio, aunque estuviese a 2.000 kilómetros del Cuzco, tenía sus órdenes allí y tenía su calzada para llegar. Otra cosa importantísima era que sí, muy bien, eso se coordinaban, pero ¿cómo contaban los hombres que había?
Claro,
y la producción que había, si no tenían sistema de numeración como tenían los aztecas o los mayas, que incluso conocían el cero. Y eso que los incas, esto no quiere decir que no fuesen sabios, ¿no? Porque los incas, por ejemplo, conocían las medidas de peso, de longitud, de medida, conocían la balanza, tenían ya, en astronomía también eran buenos, tenían un calendario de 12 meses, que empezaba el primer mes era diciembre, pero tenían 12 meses, o sea, que dominaban todas esas materias,
sí,
que
dominaban
sí, como lo tenían los aztecas y como tenían los mayas. Pero esto lo suplieron con los quipus, ¿eh? El quipu es un instrumento muy sencillo, que es una cuerda horizontal con un montón de cuerdas que bajan verticales, de distintos colores y con distintos tipos de nudos. Bueno, con este utensilio tan simple lograban tener el control de lo que se producía con el. No sé, la gran pena de todo esto es que los hacedores de quipus, que eran gente muy respetada y que eran tíos muy preparados, eran poquísimos, ¿no?, los que sabían hacer todo este sistema con el que ponían toda la producción al milímetro, los hombres que había, o incluso nombres de incas en el. Y de pueblos con estos nudos, hasta ese. Pues resulta que esos desde el primer momento fueron mal vistos por los españoles y sobre todo por los sacerdotes, porque les veían con muchísimo poder, porque eran los que controlaban, y les veían como un poco de como brujos, ¿no? Como haciendo nudos allí encerrados, cuando controlaban todos. Entonces, desde el primer momento fueron perseguidos. Se fueron diluyendo por ahí, incluso ya en el tercer Concilio de Lima, de la Iglesia Católica ya en el Perú, se prohibió los quipus, que se mandó quemarles, y se condenaba a muerte a los hacedores de quipus. Con lo que, por desgracia, desapareció todo este gran sistema que hoy en día no se sabe cómo funcionaba todavía, ¿eh? Había cientos, igual miles y miles y miles de quipus, porque para todo ese imperio tan grande, pues habría miles y miles y apenas se conservan menos de 1.000, ¿eh? Y como digo, hay algunos que han intentado y dicen, bueno, pues según este nudo podían decir que eran 50 kilos o 20 kilos, el otro 100, este color puede decir que era de tal zona o de tal pueblo, pero bueno, no se sabe, y el caso es que ellos controlaban toda la población y toda la producción, ¿eh? O sea, fue una cosa verdaderamente increíble lo de los incas. Como es una pena que desapareciese, pero fue una de las cosas que nos llevamos por delante los españoles. Todo este gran imperio, que como hemos dicho, que lo más grandioso que tiene precisamente es controlar a 12 millones de personas y toda su población con unas cuerdas y sin numeración, se vino muy pronto abajo, ¿eh? Como veremos, lo veremos en el próximo día, pues se derrumbó en media hora.
Fíjate.
¿Eh?
Sí, porque por eso, porque tan, un imperio tan grande, que pues, pues no nos lo cuentes, porque así.
Bueno, el próximo día lo hablaremos día. porque como digo.
También, bueno,
porque,
yo no lo intuyo. Incluso yo no lo leeré, porque yo no puedo aguantar al próximo programa que me lo cuentes. Sí. Y yo lo miraré antes, pero yo intuyo por qué, pero vamos, eso no lo vas a contar, porque
pues sí, el próximo día hablaremos de cómo se derrumba este imperio, que ya te digo. Luego tenía otros sistemas de control también. Cada 5 personas había un responsable, cada 10 personas otro responsable, cada 50 otro responsable, cada 100 otro responsable. Entonces, a la hora de movilizar, ¿eh?, y de contabilizar, también era muy 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 fácil los hombres que tenía en cada sitio y los responsables. Ahora decir, el Inca ha dicho que hay que movilizarse, que hay que hacer esta carretera, que hay que hacer. Entonces movilizaban tú tus 50 hombres o tú tus 100. O sea,
¿Y no serían corruptos?
Porque era comunal todo. Ya. Es que incluso hay muchos historiadores que dicen que fue el primer imperio comunista del mundo, el primer país comunista del mundo, porque eran ellos vivían de lo que producían.
Todo era de todos.
Entonces, ahí no robaba nadie. Ahí no robaba a nadie porque todos se miraban, todos sabían lo que producían, lo producían ellos, todos sabían que habían salido 1.000 kilos, que había que repartir 700 y que 300 tenían que ir para el Inca o para los tambos y para los hilos. Entonces eso se sabía y todo el mundo sabía.
Si no aparecía, pues ya sabes dónde le pasaba, le pillaba.
Y además si no venía el chiquirricot, el gobernador señor, este que decía,
se sentaba sin
si habéis producido tanto, porque eso lo habéis mandado, habéis repartido solo esto y solo has dado esto para el emperador. ¿Dónde está lo restante? Pero no pasó, no hubo. Sí, bueno. El imperio, de verdad, luego a los españoles les quedó asombrado por su organización. Les asombró sobre todo por el oro, porque los incas al adorar al sol, el oro lo tenían como algo sagrado. Entonces tenían muchas piezas de oro precisamente para los templos, porque era en los templos todo era oro. Los templos dedicados a Inti, al sol, era oro y oro, plata también para aquí, entonces había mucho, generalmente, como digo, en los templos, no con moneda, porque no había moneda, no había ni trueque de un pueblo a otro de productos, o sea que...
Si es que tampoco lo necesitaban, porque lo que dices tú, era una sociedad...
Pues, el imperio, como digo, maravilló a los españoles, que algunas cosas las cogieron, como ya te he dicho, todos los sistemas de caminos, y les quedó tan asombrados, bueno, por el oro, por supuesto, por la codicia que llevaban, pero luego por el funcionamiento, por lo bien que estaban organizados. Hasta tal punto que hubo conquistadores que participaron, como veremos en el reparto de Cajamarca, que veremos el próximo día, que se llevaron montones de oros. Ahí sí que salieron ricos, fueron los únicos de los que fueron a la conquista que salieron ricos. Pues hubo conquistadores que al morir se quedaron a vivir en Perú y antes de morir se sintieron todo lo que habían hecho y lo dejaron así escrito. Dijeron que no había sido justo lo que habían hecho con ese gran pueblo, que cuando ellos llegaron todo el mundo tenía comida, tenía casa, tenía vestimenta, ellos tenían en sus tambos comida y ropa para almacenada para años, para los años malos, que era una sociedad armónica y que ahora todo estaba lleno de pobres, de harapientos y de ladrones y que era una verdadera pena lo que habían hecho. Hubo conquistadores como Nicolás Rivera o Francisco Fuentes o el capitán Aldana que antes de morir ya emanciparon a sus indios e incluso repartieron dinero porque vieron que se dieron cuenta de que la armonía y que tenía esa gente de vida se la habían completamente destrozado y que ahora era un pueblo lleno de harapientos y de mendigos y de ladrones.
Por eso te decía yo que me imaginaba por dónde iba el tema, pero bueno, esto hay que contarlo en condiciones, claro. No sí. Solamente no decir, no, es que vinieron y no, hay que contarlo en condiciones.
Sí, pues
lo que hagamos el próximo.
Entonces, el próximo día vemos cómo lo conquista Cortés y bueno, ya un poco también, vamos a Pizarro, perdón, para los oyentes, y veremos también un poco cómo luego se desarrolló ese imperio inca en manos de los españoles que acabaron matándose entre sí a los dos días.
Pues ese será el programa próximo, que será el Imperio Inca 2. El Imperio Inca 2.
El Imperio Inca 2, Pizarro.
Exactamente. El Imperio Inca 2, que ahí es cuando viene Pizarro y entonces ya lo joroba todo. Por no decirlo.
Sí.
¿Ya lo he dicho?
Pues sí. Es la verdad.
Bueno, Tello, pues nada, pues hasta el próximo día. Encantados de haberte.
Seguiremos hablando de
recuperado en el programa.
Sí, ya sabes que a mí me encanta hablar de historia, los alumnos también lo saben que me encantaba y aquí seguiremos.
Y aquí seguiremos, efectivamente. Bueno, pues nada, radiocoloristas, hasta el próximo día y que esto sea lo más leve posible y que hemos estado Tello y Yolanda Bellota aquí a los mandos y a la técnica y todo. Y bueno, y que podéis entrar en Fonoteca Radio Colores, que va a ser mucho más fácil, pincháis en Conocer la Historia y en el programa en el curso 2020-2021 y ahí ya tenéis los programas nuevos de Tello. y nada más.
Y los anteriores también.
Y los anteriores,
¿no?
en el curso pasado, sí, sí, que también son, se llaman igual, conocer la sí, historia, sí. Si queréis recuperar los del año pasado, los del curso sí, pasado y los del anterior.
Sí, sí, hay muchos, hay. Creemos que de varios años hay.
De varios años, sí, hay. Pero vamos, que ya este año, este curso, y bueno, pues no tardando haremos el segundo programa. Pues no tardando, pues igual dentro de 15 o 20 días. Igual este curso no nos da tiempo a hacer el,
más, pero bueno.
Más, haremos otro par de ellos.
Pues bien, lo
¿sabes?
Que...
otro par de ellos y ya el curso que viene empezamos ya desde el principio, ya sin la mascarilla y sin la pandemia. Esperemos.
Esperemos, sí, esperemos.
Bueno, gente, pues nada, muchas gracias. Hasta el próximo día. Adiós, Tello.
Adiós y hasta el próximo día.
Adiós.